con dos bemoles en Radio UBA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro programa número 18 ya.
¿18?
De la cuarta temporada. Estamos como siempre Celia y yo. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, ya había dicho 18 antes de que me presentaras.
Sí, sí.
Aquí estamos, un programa más. ¿Qué nos traes hoy?
Pues voy a continuar un poco lo que trajiste la semana pasada.
Ya me has copiado.
Actores y actrices. No, de hecho yo te lo dije antes.
Lo sé.
Y lo empecé antes, actores y actrices, músicos.
Ajá. Uh-huh.
En general, voy a continuar con eso, ahora que me estoy dando cuenta, sí.
¿Y como bandas sonoras?
En general voy a continuar un poco con eso, sí. Lo que pasa es que te pondré a prueba a ver si sabes a quién traigo.
Vale.
Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, @c2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, @c2bemolesradio.com.
Sin más dilación,
¡comenzamos!
Give us more time. I kept your photograph, and sometimes I take a look. Do you think I should? Are you gonna leave? Is she a better girl? And does she know about me? Hey you, I think you're going in the wrong direction. Hey you, I could be everything you want. And it's true, you must have been something special to me. Like we stopped the world for a minute in time. And then you made me laugh about all the things we did. Do you think we should? Did you have to leave? And the other girl, does she know about me? Hey you, I think you're going in the wrong direction. Hey you, I could be everything you want. And it's true,
como parte del programa número 18 de la cuarta temporada, hoy os traigo un disco que no es de actualidad, pero su cantante es de actualidad, más o menos. Y es que, para quien no lo sepa, lo que habéis escuchado ahora es de Brie Larson, que actualmente, bueno, hace poco ha hecho de la Capitana Marvel viniendo de Marvel, en una película en solitario y que pronto saldrá también en Infinity War.
Sí, bueno, sería la segunda parte de Infinity War.
En Los Vengadores Endgame, efectivamente.
¿Han llamado al final Endgame? ¿No hay ningún Infinity War por ahí?
No, yo creo que es Endgame. Dijeron que iba a ser dos partes, luego dijeron ya definitivamente que no. Y ahora, realidad, es, sí, pero bueno. Ahora es Endgame. Es que es una continuación, pero al final todo es continuación de más o menos el anterior. Y el caso es que, como trajo Celia también artistas que, bueno, actores y actrices que son músicos, pues se decidió también traer a Brie Larson, un poco en continuación de Hugh Laurie, que ya traje, de Robert Downey Jr., actualmente Iron Man también, que podéis buscarlo por la web y por iVoox.
De hecho, por eso yo no traje a Brie Larson ni a ninguno de los dos, para que, bueno, si queréis conocer un poquito más, ya están las secciones de Juan.
Solo ha sacado un disco, luego comentaremos un poco más qué ha ocurrido, por qué le saca, por qué no saca más. Y se llama Finally Out of PE, Physical Education, Educación Física. Acabamos de escuchar Shoebox y vamos a escuchar Loser in Me. Y después de este Loser in Me, yo creo que ya hay muchas comparaciones que se pueden hacer. Voy a hablar un poco de Brie Larson y luego, si quieres, hablamos, Celia, de su sonido.
Sí, es que lo estaba pensando y es que esto suena... ¿No te podría decir lo mismo un nombre concreto?
Yo sí.
Dame unos minutos para pensar en lo que cuentas, vale. Un poco.
Brie Larson nació en Sacramento, California, en 1989. Se llama en realidad Brianne Sidonie de Saulniers.
¿Qué se llama Sidonie?
Brianne Sidonie de Saulniers. Y se la conoce como Brie Larson, ganadora de un Oscar, un Globo de Oro a Mejor Actriz en 2015 y varios otros premios gracias a una película que se llama La Habitación, Room, que no The Room,
sí,
que
sí.
Es otra, que era una adaptación de una novela de Emma Donoghue y que, bueno, pues le dio un poquillo el salto a la fama, aunque ya había intentado pues participar como Wendy en una película de Peter Pan en 2005, o sea, tuvo sus pequeñas cosas, pero esto fue de lo más importante porque es lo que le ha dado los premios con mejor reconocimiento internacional. Ha escrito y dirigido un par de cortos, pero en 2017 lanzó su primera producción propia, que grande, que es Unicorn Score, que el 7 de abril, depende de cuando estéis escuchando esto, aproximadamente, porque esto depende de los países también, será estrenada en Netflix. No tiene muy buenas críticas, pero bueno, aprovechando el tirón de Brie Larson ahora como Capitana Marvel, pues la han traído a Netflix también, aunque no es una producción nueva. Lo que pasa es que no sé si es que solo se había estrenado en cine o en festivales o qué, pero como que ahora ha pegado un repunte de boom, ¿sabes? De que la gente no la había visto o desconocía gran parte de ello. Y lo importante de esto, a principios de 2003 empezó en su propia web a mencionar, bueno, pues que quería desarrollar una pequeña carrera musical en paralelo a su carrera como actriz, y fue filtrando a través de esa web un par de temas. Y finalmente firmó con Casablanca Records, que posteriormente le daría pie a Universal Records también. A finales de la primavera de 2004, luego concretaremos un poco más, quitó todas estas canciones que había filtrado en la web para poder centrarse en el disco. Porque debido a haber firmado con Casablanca, pues no podía tener sus temas en la web, teniendo en cuenta que ahora esos temas iban a formar parte del disco que iban a desarrollar juntos, tanto la discográfica como ella. Y uno de los singles, de los pocos singles que tiene este disco, es She Said, que la verdad es que ha tenido bastantes reproducciones para luego la repercusión que tuvo el disco. Ahora mencionaremos un poco, pero antes de ello vamos a escucharla. Say what you want, you can tell me I'm wrong. La-di-da, la-di-dee. Get off of my back, stop saying that, 'cause I'm not afraid of heights. I may never get where I'm going, yeah, but then again I might. You can get inside my head, can't be my safety net. I'm standing on the edge, yeah, I know it's a long way down, but you can walk. La-di-da, la-di-dee. Somewhere, nowhere, don't care, any place but here. If you don't believe in magic, then watch me disappear. You can't get inside my head, can't be my safety net. I'm jumping off the edge, yeah, I know.
La 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 la
yeah, this is not where I wanna be.
Como estáis pudiendo escuchar, bueno, como habéis podido escuchar, aunque ahora quedan un par de temas todavía, es un álbum que se lanzó el 18 de octubre de 2005 y que suena muy a años 2000. Me recuerda, quitando un poco que faltan guitarras un poco más duras, a Avril Lavigne.
Estaba pensando en Avril
Lavigne. Natasha Bedingfield, Alanis Morissette, es un poco ese rollo popero de los años 2000.
A mí me suena a todas las bandas sonoras de película de Después de comer de Disney Channel. Rollo 16 deseos o no sé, esas películas que...
La
bueno,
de Crecí patinando también.
Crecí patinando.
No sé, es triunfando, crecí patinando. No, como es algo así.
Sí, no sé, no me acuerdo.
Sí,
cómo...
eso es mucho ese rollo.
Sí, sí, sí. Pero no película musical de Disney, sino las que no tienen musical.
Al ser esto podcast, pues depende un poco de cuándo lo estéis escuchando y depende un poco de vuestra edad. Pero yo creo que hubo un gran movimiento en los años 2000 en el que mucha música sonaba así. De hecho, esto era lo que se conocía, yo creo, como pop.
Sí, esto era pop.
Pop total, porque no había otra manera que catalogarlo. Ahora, pues la música popular, lo que suena en muchos lados... tiende más hacia lo electrónico.
El reggaetón.
El reggaetón y ahora el trap, dependiendo también del país donde se escuche. Pero,
Rosalía.
Más, Rosalía es que está un poco fuera, pero depende de... Pero antes era todo prácticamente así. Bueno, el caso es que publicó Brie Larson un total de 13 pistas, 14 en la edición bonus. Y básicamente el disco tiene esas influencias de Avril Lavigne, que había empezado unos años antes... Según ella, ha definido como un disco en el que habla de la adolescencia y las dificultades de la adolescencia. De hecho, llegó a declarar, bueno, pues que creía que escribía sobre las cosas que otros no trataban. No lo sé. O sea, yo creo que depende de lo que escuches, porque en los años 2000 había muchísima música hablando de la vida juvenil.
Ya, pero también te digo...
Ya no te digo Pink Noise o El canto del lobo aquí, pero...
pero se llama... Por fin he salido de educación física.
Se llama así porque...
Nadie habla de educación física.
Porque decía que educación física no le gustaba en absoluto, por lo que le era muy difícil lidiar con eso. De hecho, decía que a veces se consideraba como la mascota del profesor, por las situaciones que se le daban, y que cuando se enteró de que obtuvo el contrato de grabación, pues que pudo librarse de educación física. Por eso tituló el disco, sí, finalmente me quedé sin educación física. Es decir, finally, out of PE. Finalmente fuera de educación física.
Hay que ser cutre para llamarlo así, ¿eh?
Bueno, tiene una historia detrás que hay mucha gente que directamente no se lo plantea. Hay una canción que sí, que se llama así, pero por lo menos hay una historia detrás. No es simplemente cojo esta canción que es la más representativa y le doy nombre al disco. Luego hubo una de las canciones que se llama Hope Was Wings, que apareció en la película de animación también de ese año 2005, Barbie y la magia de Pegaso o algo
así. Por eso
así.
Me sonaba que alguna de las canciones la conocía. Yo me veía las películas de Barbie.
Y luego es curioso porque se esperaba que el álbum fuera lanzado para otoño de 2004, sin embargo, al final no llegó hasta octubre de 2005.
Se retrasó un año entero.
Un año entero. Solo vendió 4.000 copias en Estados Unidos.
Bueno, no está mal.
Bueno, es poco.
Ya.
4.000 copias, teniendo en cuenta que era en los años 2000, la era de la venta de discos.
Ya, es verdad.
La era casi final. Pero por otro lado es muy curioso porque She Said, la canción que vamos a escuchar, que fue... single en enero de 2005, tiene ahora aprox, cuando yo he mirado esto hace una semanilla, 2,1 millones de reproducciones en YouTube, que frente a las 4.000 copias
tampoco es tanto.
Bueno, pero que es un disco de 4.000 copias.
Ya,
4.000 copias, hay gente que lo vende, no te digo en su ciudad.
Ya, es que también
que es Estados Unidos.
He visto que Rosalía ha sacado el nuevo single de con Altura, con ¿quién
sí,
es?
Sí.
Y al día siguiente ya estaban en más de 2 millones.
Por eso, bueno.
¿Sabes? Es como, bueno, son muchas, pero hoy en día, en un día ya tienes el millón, ¿sabes?
Y el segundo single de los 13-14 temas que tiene este disco se llamó Life After You. Se publicó en julio, el 5 de julio de 2005, y es la siguiente canción que vamos a escuchar.
Over, 'cause you didn't wanna be tied down.
I'm getting better every day.
Esta la conocías, Celia, me decías.
Sí, esta sí, por supuesto.
Pues no sé cómo llegó Brie Larson aquí. No sé si llegó a España, si pegó, no lo sé. Porque como no era el momento de YouTube, igual era más difícil, a menos que lo pusieran en algún lado. El caso es que hay un segundo disco que se dice, porque no hay pruebas, que salió a fase de producción ya. Es decir, que ya estaba todo planteado, había demos y eso. Que se llegó a terminar incluso, pero que nunca se estrenó. De hecho, no hace mucho, después de eso, Brie Larson reveló que tenía planes de lanzar un EP, que tampoco llegó al público nunca, y ella misma dice que nunca se ha dado por vencida en su carrera musical, y salvo una colaboración que hizo no hace muchos años, no hay nada más de ella. Con lo cual podríamos decir, a ciencia cierta, que de aquí en adelante, a menos que aproveche el tirón de Capitana Marvel, este es su primer y único disco. No pasa lo mismo con Robert Downey Jr., que directamente recibió tantas críticas negativas como típico disco de baladas, que ya trajimos y que podéis escuchar y juzgar vosotros mismos, que esa es la idea, que él directamente dijo que no se iba a meter en otro fregado de estos.
Muy de Iron Man.
Sí. Y hay un tema, que es el que vamos a escuchar ahora para acabar, que se llama Falling into History, que está compuesto por Avril Lavigne. A ver si vemos las referencias o si se nota algo, pero bueno, dentro de ese mundillo, y era uno de los momentos en los que estaba más a tope Avril Lavigne, pues...
Que está muerta, por cierto.
Que según teorías y Celia está muerta.
Teorías y Celia.
Sí, sí. Y ya por último, antes de dejaros con eso, pues recordaros las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con 2bemolesradio.com.
También estamos en iVoox para que podáis descargaros la aplicación, escucharlo cuando queráis y descargarlo con wifi, y es un disco que para muchos puede ser disfrutable, para otros una curiosidad más, y os recomiendo que indaguéis porque al final son 13 temas, muy todos del rollo, pero bueno, os dejo con el último, compuesto por Avril Lavigne para Brie Larson y llamado Falling into History.
To believe them. one's gonna tell me I'm defined, confined by
love. Y como parte de las bandas sonoras del programa 18 de la cuarta temporada, hoy propongo un reto. Bueno, ya habéis visto el título,
Celia,
tú no, por lo cual ahí también está el reto, aunque a lo mejor no conocéis la música que voy a traer, o por lo menos no sabéis que es de este autor.
Ya empezamos, que es un hombre.
Sí, dentro vale. De la web ya hablamos de James Horner como bandas sonoras para que aleatorias, entre comillas, de él, famosas, Danny Elfman, Gustavo Santaolalla, y hoy os traigo un cuarto que por la fecha de publicación puede que te pille de refilón, pero a él le conoces de fijo. A lo mejor su música no la ubicas tanto o no le ubicas como músico. Vamos a escuchar el primer tema y a ver si aciertas algo.
Esto es una sitcom de los 90.
Sí, vale, me vale.
Es una sitcom.
Es una sitcom, muy bien. Un tema que tiene orquestación y piano, que será uno de los recurrentes de este compositor.
¿Le
por
gusta
lo menos en lo que a bandas sonoras se refiere?
Es que esos acordes son de sitcom de los 90. O sea, es que podrías poner...
Estabas ahora diciendo la de Me llamo Al, la del carpintero.
Que pero es de los 90, ¿no?
Sí, se publicó en Telecinco.
Entre
1998 y 2002.
¿Que es Farmacia de Guardia?
No, 1998 y 2002.
Espera, Ana y los Siete.
No.
Ay, ¿cómo se llama la otra que también está Ana y los...?
Con actores como José Coronado, Belén Rueda, que salió en gran parte de aquí.
Joder.
Amparo Larrañaga, Pepón Nieto, Esther Arroyo.
¿Cuál es la otra?
Periodistas.
¿Periodistas?
Se llama Periodistas.
Pues yo no la he visto.
Pues es que, a ver, es que está entre el 98 y 2002.
Pero he acertado
el 97,
casi todo, ¿eh?
Casi. Vamos con otra que...
O sea, que, un momento, el compositor es español.
Sí.
¿Y ha hecho algo más?
Una sección entera
No, digo aparte de ser compositor de bandas sonoras.
Sí, muchas más cosas.
¿Es actor?
Te voy a poner otra más, vale. Y luego voy a hablar de él. Esta, la música es suya. Y la idea original de la serie, ya vecino que es una serie, también es de él. Lo que pasa es que luego la dirección y la guionización es de otras personas. A ver si la ubicas, Delia.
Vale. O sea, sé que es Esquimales en el Caribe porque soy consciente de que era una de tus series favoritas cuando eras un niño.
Porque lo repite más de una vez también.
Porque lo has dicho muchas veces.
No, y la canción lo dice.
Esquimales en el
Caribe. Se sale un poco de la
sitcom de los 90.
De la sitcom de los 90 y de la manera en la que estaba compuesta el otro tema. Pero la idea original es de Quien Hoy Os Traigo. Esquimales en el Caribe es de Televisión Española del año 98.
No me lo digas aún, dame otra pista más.
En el que en medio de una tormenta en el Polo Norte, pues bueno, el iglú de unos esquimales se convierte en un iceberg que acaban en una ciudad del Caribe que se llama Chachapapa. Y bueno, pues ahí les pasan diferentes tramas.
Chachapapa, que es como Pachamama, pero Chachapapa, ¿te das cuenta? En vez de madre naturaleza, pues el otro.
De la Pachamama, el Chachapapa.
Claro.
Idea original de El Que Hoy Os Traigo. ¿Quieres otra más? Me la juego.
Venga, por favor.
Lo tenía pensado esto, decir ahora quién es y luego poner una más. Pero si quieres, lo hago al revés.
Si no, dame una pista.
Te voy a poner una más.
¿Estás seguro que le conozco?
Sí.
¿Está vivo?
Sí.
Vamos a jugar al quién soy.
No, te voy a poner la siguiente.
Vale.
Y a ver, para mí y para mucha gente, yo creo, es dentro de la música que ha hecho su obra culmen.
Ay, Dios.
Lo que pasa es que luego hay otras que por las que también se le conoce. Vamos con él. ¿Cómo lo ves?
Es que te juro que ya te lo he dicho off the record, pero es que me puedo imaginar cómo está siendo esa intro de la serie. De van apareciendo las caras de las personas como si hubieran fallecido, ¿sabes? Se pone su cara y de repente un zoom súper dramático hacia su cara y desaparecen. Y aparece otro nombre. Pero es que no tengo ni idea de quién es.
Pues es una de las series más reconocidas de este autor. Es publicada en los años 90, entre el 95 y 99... Con 9 temporadas, 119 episodios.
Aída.
No,
no, no, obviamente no.
No, pero estás dando al palo.
Ah, la de antes de Aída.
No.
Ah.
¿No sabes?
Farmacia de Guardia.
No, casi.
Si no es Farmacia de Guardia... Que sí, hombre. Que
la que tienes en la punta de la
lengua. Sí, y la que lleva sin salir desde el principio del programa.
Pues es... Médico de familia.
Eso, médico de familia.
Y el compositor de las bandas sonoras que os he traído y que quedan todavía unas pocas por escuchar es...
Iñaki Gabilondo.
Emilio Aragón.
Es verdad.
Emilio Aragón.
¿Sabes lo peor de todo?
Que lo he pensado.
Emilio Aragón no fue a MasterChef.
Ah, no.
Estoy hablando de...
Fue al Hormiguero. Y le llevaron una orquesta y tenía que adivinar bandas sonoras y luego él dirigió la orquesta tocando esta canción.
Dame un segundo porque tengo la cara de Emilio Aragón, que creo que lo estoy confundiendo con otro señor. Dame un segundo, tú ves.
Pues mira, yo te cuento quién es Emilio Aragón. Nació el 16 de abril de 1959. De hecho, cumple pronto, si lo estáis escuchando justo cuando se publica este álbum. Este podcast. Nació en La Habana, en Cuba, conocido como Miliquito, hijo de Miliki en los pachachos de la tele. Y es la cuarta generación de payasos de la familia Aragón, además de que también haber sido presidente honorífico de La Sexta. Pero bueno, lo que más me interesaba traer es su faceta como músico. No solo porque en este caso el médico de familia también fue él uno de los protagonistas, sino que, bueno, es el compositor de varias bandas sonoras que en los años 90 petaron mucho, sobre todo lo que decía Celia de sitcom, y que creo que, bueno, merecía la pena traer hoy. Recomiendo mucho que veáis en su Spotify porque tiene discos como, por ejemplo, Bach to Cuba, que coge conciertos de Bach y los versiona estilo cubano y cosas así, que son muy recomendables, además de algunos discos en solitario que luego mencionaremos y que no han llegado a aparecer.
No es Emilio Aragón el que yo tenía en mi cabeza, era un torero.
Joder, pues un torero.
El que fue con la mujer, a MasterChef, Celebrity.
Sí, pero no sé quién es.
Tampoco, no me sé el nombre, pero le he confundido. Es que tienen la cara parecida, en serio, o sea...
Pues ya hemos escuchado la intro de Periodistas, la intro de Esquimales en el Caribe, la intro de Médico de Familia, y vamos con otra que esta no hace falta presentarla porque lo dice básicamente la canción.
¿Quién podía imaginar que volvería de ese viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas. Y tengo siete vidas. Y tengo siete vidas. Tengo siete vidas.
Hablabas antes, Celia, de Aída, y es que Siete vidas, que se publicó entre 1999 y 2006 en Telecinco, que era la productora, pues es no la precuela, sino que Aída es el spin-off que sale de siete vidas. Otra sitcom que además empieza como con palmadas, que es lo que al principio te ha recordado, que has puesto una cara muy rara.
Sí.
En ella participaban artistas como Blanca Portillo, Santi Rodríguez, Willy Toledo, Anabel Alonso, Florentino Fernández, Santi Millán, Carmen Machi, que luego sería
Aída.
Se desarrollaría la trama suya de Aída.
Y luego famosa por sus yogures.
Sí. Y esta tiene de peculiar frente a las otras, en las que directamente canta Emilio Aragón. Emilio Aragón y Julieta Venegas han sido nominados a Mejor Canción Original en los Premios Goya 2014 por una canción que os voy a traer ahora, que forma parte de la banda sonora de Una noche en el Viejo México, una película en la que también fue nominada, o sea, a la que también se le nominó como Goya a la Mejor Música Original. Lo que pasa es que simplemente la ganaron a la Mejor Canción. La traducción viene, o sea, de A Night in Old Mexico, y como digo, es una colaboración entre Emilio Aragón y Julieta Venegas. Vamos a escuchar.
Aunque la realidad sea un cuerpo cansado, no quiere moverse ya. Teme tanto al dolor y a la soledad. No, esto no es verdad. Late sin cesar, casi quiere volar y gritarte. Aquí sigo, me siento tan vivo. Así estoy ante ti. Aquí sigo, me siento tan vivo. Aún tengo tiempo para perder. Puedo ser mejor, solo quédate conmigo. Puedo ser mejor contigo aquí. Aquí sigo, me siento tan vivo.
Y bueno, también estaba pensando que Emilio Aragón puede que sea una de esas personas que han desaparecido de la cara visible de España ahora mismo, pero que está muy detrás. De hecho, bueno, como decíamos, fue cofundador de La Sexta. Lo que pasa es que luego eso no acabó así. Pero alguien que no haya nacido en los 90 o de los 90 hacia atrás, igual no le suena tanto Miliki o los payasos de la tele o, por supuesto, pues eso, la sitcom que estamos trayendo. Esto es Historia de España y al final es recomendable porque no solo en Cachitos o en Dónde Estabas Entonces y todos estos programas, sino que decir que Emilio Aragón, pues me interesaba mucho su faceta musical, porque aunque sí que hay gente que sabe que es músico y él lo pregona siempre que puede, igual no se le ubicaba tanto o igual no se le había recordado hacía mucho tiempo. Después de Aquí sigo, nominada a Mejor Canción Original en los Goya 2014. Vamos con otra que es muy interesante, es de la película Pájaros de Papel y que se llama No se puede vivir con un franco. También la interpretó Miliki, su padre antes de morir, años más tarde, y la cantan dos famosos de la tele ahora mismo, uno de ellos Imanol Arias.
Nos estamos refiriendo a un franco de dinero.
Claro, no se puede
vivir. Es que si no sería también muy de actualidad esa canción.
Ya. También hay que decir que compuso la banda sonora de la película Carlitos y el campo de los sueños, o una cantata para barítono, coro y orquesta llamada Longum Vitae Suspirium, que está en Spotify. Y para el que no la quiera comprar o buscar, pues ahí está y es muy recomendable. Está además... era un encargo de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y de la Fundación Autor, pero bueno, él participó y lo compuso. Y vamos con esta, que es de Pájaros de Papel, y como decía, se llama No se puede vivir con un franco, y uno de los dos cantantes, que yo creo que es lo que más sorprende, es Imanol Arias.
Yo te digo a mí que la vida es así, que el dinero no vale de nada. Si te quieres comprar una piña en Madrid, no te alcanza para una granada. No se puede comprar, no se puede gastar, pues los precios están que da espanto. No se puede aspirar, ni se puede aspirar. No se puede vivir con un franco. La la la, la la la, la la la, la la la, la, la. Ya te di, mon ami, que la vida murió, ya no puedo tener mi camisa. La que tuve era azul, pero se destiñó, me la pongo y me muero de risa. Y es que está requete, requete usada ya, si la miro me embarga el llanto. No la puedo teñir de mi rojo ideal. No se puede vivir con un franco. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la.
Graciosa, curiosa.
Es que es igual que Miliki. O sea, es que es estilo Miliki total.
Esta película es musical entera. Y como digo, Miliki, en un formato más de balada, también lo podéis encontrar en YouTube cantando esto. No se puede vivir con un franco. Miliki, también Emilio Aragón, en este caso, Milikito es Emilio Aragón al que nos referimos hoy, que uno de los últimos proyectos que ha llevado a cabo se llama Lucha de Gigantes. Él está dentro de una asociación contra el hambre. Es el vicepresidente de una organización y entonces dentro de una campaña contra el hambre, pues llamada Lucha de Gigantes, le quiso dar un gran enfoque a la música para uh-huh. recaudar fondos y conseguir estas ayudas. Fue a patrocinarlo al Hormiguero y ahí bueno se pueden encontrar unas declaraciones de él, por si alguien no le pone cara, por si alguien quiere saber más de cómo fue esto, porque en parte consistían unos conciertos. Y es que él era muy amigo de Antonio Vega, de ahí lo de Lucha de Gigantes. Sí. Y hay una actuación, también está en YouTube, cantando los dos juntos El sitio de mis recreos, que es de una de las dos canciones más famosas de Antonio Vega. Sacó un disco, que es con lo que voy a cerrar esta sección, que se llama Te huelen los pies, en el año 1990, con 9 temas de 10 compuestos por él, con canciones también tan icónicas como Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Ay, por favor.
Y
los nombres de este programa, bueno, si estáis escuchándolo por secciones, en la sección de discos, Brie Larson llamaba a su disco debut y único por ahora, Por fin he salido de Educación Física.
Sí, Finally Out of PE.
Y ahora este se llama Te huelen los pies.
Sí, así era el disco y es la última canción con la que voy a despedir. Decir que después de este de 1990... sacó otro que se llama Eso es así en el 92 y Atrapado en 1993. Espero que os haya gustado, que hayáis conocido un pelín más de Emilio Aragón, de su música. Y vamos a recordar las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con 2bemolesradio.com.
También estamos en iVoox, que podéis descargaros ahí nuestros programas, nuestras secciones con wifi y luego escucharlo cuando queráis. Y encima os guarda el minutaje, que eso siempre es un puntazo de dónde ibais. Y no ocupa mucho espacio porque se puede borrar desde la aplicación. No nos pagan, pero por lo menos es una de las mejores maneras de escucharnos. Os voy a dejar con este tema de Emilio Aragón titulado Te huelen los pies, de 1990.
Una vez más me toca la canción del día y hoy os traigo una canción de 2016. Probablemente sea la canción más famosa del artista que os traigo hoy y se llama LP. ¿Sabes quién es LP?
No, en principio no.
LP es una cantante que se llama Laura Pergolizzi, pero la conocen como LP. Es cantante de rock pop, más o menos rock pop. Lo que meterías en ese cajón desastre. Ahora vamos a escuchar su canción más famosa, que es Lost on You. Ahora mismo creo que no le pones música a la canción, pero creo que en cuanto la escuches vas a saber cuál es. Es del año 2016 la canción y pertenece al álbum con el mismo nombre. Es la canción que le ha dado la fama. Es muy bonita, trata de ese momento en el que una pareja está a punto de romper y que ya no sabes cómo hacer que resurja. Y fue cuando la escribió hacia la pareja que tenía, la chica con la que estaba saliendo el EP. Y es una canción súper bonita. Además es que, no sé, el ritmo y la guitarra, no sé exactamente si es una guitarra con lo que lo toca, es una guitarra como más chiquitina, no llega a ser un ukelele. ¿Guitalele?
Sí, aquí parece, por la portada del disco, que no se ve muy bien porque es blanco y negro y está como en escorzo, parece un guitalele, podría ser un guitalele.
En el videoclip, que también está súper bien hecho, a mí me gusta muchísimo, creo que lo que lo toca es un guitalele. Así que nada, vamos a escuchar los Stone You de LP.
Tell me how.
Y dentro del programa 18 de nuestra cuarta temporada, ¿sabíamos qué, Celia?
¿Sabías quién es Richard Wagner, Juan?
Sí.
Pues hoy vamos a hablar de, sobre todo, las polémicas de este compositor. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de Richard Wagner cuando hicimos la temporada pasada, el miércoles temático, sobre los momentos y etapas de musicales, ¿no? Concretamente en la época del romanticismo. Pero para quien no sepa quién es Richard Wagner, pues bueno, es un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y un precursor de la ideología nazi.
¿Cómo?
Sí, sí, precursor de la ideología nazi. Era antisemita y Hitler se inspiró bastante en sus ideas para luego formar la idea nazi. Este señor era de todo, pero de todo. Bueno,
pero
nació...
al final es de todo, pero humanista, ¿no?
Bueno, ahora lo veremos. Ahora lo veremos lo que era.
¿Era científico? Y eso
no,
también.
No, científico no, sí, era sobre todo humanista. Nació
Vamos, humanista de humanidades.
Claro, claro. Nació en Leipzig, pero murió en Venecia. Y vamos a hablar un poco de su vida y de las que lió... Y de la cara que tenía este señor, sobre todo. Lo que estamos escuchando, por cierto, es la llegada de las Valquirias. No vamos a escuchar piezas de él, sobre todo porque tiene óperas y tiene
el
una...
El vuelo, la cabalgata, depende cómo lo...
Tiene una ópera que dura 16 horas seguidas. Que podemos estar aquí 16 horas si
pero
queréis.
Pero no es la de las Valquirias.
No, 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 no. Es toda la del Anillo Nibelungo con todo.
Vale.
El Señor de los Anillos, vaya. A la edad de 9 años, nuestro querido Richard Wagner comenzó a dar clases de piano con Human. Posteriormente comenzaría a estudiar por su cuenta con otro tipo de método que no era el de este profesor, que era el del profesor Wieck. Cada pianista, como en todos los ámbitos de la vida, cada maestrillo tiene su librillo. Y a Wagner le dieron clase bastantes compositores, pero vamos a ver cómo se las apañaba. Cuando tenía 13 años, su hermana y su madre se tuvieron que ir a Praga, entonces él se quedó con la familia Bohème, que bueno, era un compañero suyo de clase, y estuvo durante toda la etapa que estuvieron su madre y su hermana fuera viviendo con ellos. La hermana Luisa de Wagner tuvo que, bueno, firmó un contrato de teatro en Leipzig y toda la familia se trasladó allí, lo que obligó a Wagner a cambiarse de colegio y asistiría durante 2 años a un colegio de Leipzig, pero le expulsaron. Porque no hacía nada. Literalmente lo único que le interesaba era prácticamente pues la música, política, teatro, literatura, filosofía, conciertos y demás. Y lo demás no le interesaba. Entonces, bueno, pues matemáticas, física y demás la suspendía y le acabaron echando. En 1827, cuando Wagner ya tenía 14 añitos, quedó muy impactado por primera vez al escuchar las sinfonías y aberturas de Fidelio y Edmond, que son de Beethoven. Fueron interpretadas por la orquesta Gewandhaus. Sobre todo, bueno, con las oberturas de la séptima sinfonía, flipó muchísimo y se hizo fan incondicional. Aquí es cuando ya de repente despierta todo ese afán, ¿no?, por la música. Tras esta reconocida admiración por Beethoven, decide ponerse de nuevo en marcha para poner música a Liubal y Adelaide, pero entonces reconoce que no estaba preparado para esta tarea, todavía no tenía ni idea de composición, entonces decide realizar el cursillo de método de bajo cifrado de Johann Bernhard Lohier. Bajo cifrado es básicamente composición. Bajo cifrado es la armonía, cómo construir en base a una melodía pues todo lo que serían los arreglos. Pero no le salió demasiado bien, no le gustaba, no se le daba bien. Entonces,
¿bajo cifrado es simplemente hacer bajos o también hacer armonías?
Hombre, no sé exactamente de qué iría el curso en general, pero sí, es como componer bajos. Tú tienes la melodía y tú les compones lo que es la armonía. El bajo cifrado es eso, básicamente. Empezó a recibir clases de otro músico, en este caso era Gottfried Müller, pero no obedecía sus disciplinas y Müller se cansó. Bueno, Müller se cansó porque no le hacía ningún caso y acabó echándole. Además que este no le pagó tampoco, y tampoco pagó al siguiente, que era Dorn, el profesor que dio clase a Schumann. Con él continuaría su forma de impartir clases, como os decía, prácticamente gratis. Lo único a lo que acudía a Dorn era básicamente a la hora de, oye, he hecho esto bien, estas composiciones que estoy haciendo, arreglos y demás. Y con 17 años, pues empezó a componer música de cámara, convenciendo incluso al propio Dorn, a su profesor, para estrenar una de sus obras, que fue Golpe de timbal. Golpe de timbal básicamente se llama así porque cada dos compases resonaba el timbal de la orquesta. Fue un fracaso absoluto, pero bueno, siguió intentándolo.
Que sería de otra manera en alemán.
Sí, golpe de timbal en alemán, como...
No hace falta que...
Sus óperas, escritos, política, creencias y estilo de vida fueron bastante poco ortodoxos e hicieron de Wagner una figura muy polémica hasta el día de hoy. Hizo bastantes comentarios antisemitas hacia los judíos y han generado debates muy acalorados que continúan influyendo muchísimo en la forma de considerar su música, esa idea de separar al artista de la obra, ¿no? Bueno, pues todo esto fue porque en 1850 hizo unos escritos sobre la naturaleza racial bastante antisemitas y que además influyeron en las ideas nazis de Adolf Hitler. Por lo cual podemos decir que sí, que Wagner fue un precursor de la ciencia, o bueno, de la idea nazi. 1864, aquí es el año en el que la carrera de Wagner da un giro inesperado y es cuando conoce al que será su mecenas, Luis II de Baviera, el rey loco, el del castillo de Cenicienta de Disney.
No sé si es el de Cenicienta,
creo que
el
sí.
Que hace la apertura.
Sí, es el que hace la apertura.
Que antes pasaba una estrella y ahora lo han puesto como en 3D con fuegos artificiales.
El joven rey admiraba desde que era muy pequeño las obras de Wagner e invitó al compositor a Múnich. De hecho, le pagó las deudas que tenía hasta el momento y hizo de mecenas para que pudiera estrenar la tetralogía del señor... Bueno, del anillo, perdón, del Nibelungo. Iba a decir del Señor de los Anillos, no. El Señor de los Anillos se basa en la ópera del anillo del Nibelungo. Bueno, y sobre todo también...
Que sirve en la epopeya.
Exactamente. En lo que serían las leyendas. Luis II fue conocido por sus tendencias homosexuales y habría tenido reprimido un gran deseo hacia Wagner. Wagner también comenzó a escribir su autobiografía, que se llamaba Mein Leben, a petición del rey, porque lo quería tener para toda la vida. O sea, estaba obsesionadísimo con Wagner. De hecho, bueno, no fue, no, o sea, fue una relación en la que él estaba enamorado y el otro solo le quería por dinero. Era increíble. A pesar de las graves dificultades que tenía Wagner con los ensayos de lo que sería luego el estreno del Anillo del Nibelungo, la representación de esta y de Tristán e Isolda se hizo el 10 de junio de 1865 en el Teatro Nacional de Múnich. Fue el primer estreno de Wagner en 15 años y fue un éxito, tras el que habíamos dicho antes de Golpe de timbal, que había sido un fracaso absoluto. El director del estreno fue Hans von Bülow, cuya esposa Cosima, que era ni más ni menos que la hija de Franz Liszt, que también hemos hablado de él. Franz Liszt era un pianista muy importante y al que a ninguno de los pianistas que yo conozco nos cae bien, porque sus estudios son tan complicados, pero tan complicados, eran estudios que simplemente son para lucirte. Entonces, o sabes exactamente cómo hacerlos perfectos o son imposibles. Pues su hija Cosima había dado a luz en abril a una hija llamada Isolde, que no era hija de Bülow, que era el marido, como decíamos antes. ¿Adivina de quién era hija?
De Wagner.
Le había puesto los cuernos con Wagner. Cosima era 24 años más joven que Wagner y ella misma era hija ilegítima también de Marie d'Agoult, creo que se dice así, que había abandonado a su marido por Liszt. O sea, ahí había un lío de parejas y de todo. Este desaprobaba que su hija viera a Wagner, obviamente, aunque los dos hombres eran bastante amigos. El indiscreto episodio amoroso escandalizó a todo Múnich y, para empeorar además las cosas, porque Wagner no se iba a quedar solo ahí, por supuesto, cayó en desgracia entre los miembros de la corte. Normal, tenía un temperamento que peor todavía que el de Beethoven. Y desconfiaban bastante en la influencia que tenía sobre Luis II. En 1865, mismo año, pero en diciembre, forzaron al rey a que pidiera al compositor que abandonara la ciudad. Aparentemente también se planteó la posibilidad de abdicar para seguir a su ídolo al exilio, pero bueno, al final se disuadió y Luis II de Baviera siguió siendo, siguió teniendo el trono. La villa Triftchen de Lucerna fue convertida en el museo de Richard Wagner. Y el rey le instaló allí porque no le iba a echar. Le iba a decir, a ver, estoy enamorado de él, le quiero para toda la vida, no le voy a echar por la que ha liado, pero bueno, le voy a instalar en la Villa Trichen de Lucerna. Estaba muy cerca de la propia ciudad de Lucerna y bueno, en 1867 terminó su ópera Los maestros cantores de Núremberg, estrenada el 21 de junio del año siguiente, y en octubre de ese mismo año Cosima convenció finalmente a Bullock para que le concediera el divorcio e irse con Wagner. Tuvieron una hija llamada Eva, después se convirtió en la ópera como la heroína de Los maestros cantores, y otro hijo llamado Siegfried, que también se llama así por el héroe de la tetralogía del anillo. Mina, su hija, había muerto el año anterior, por lo que Richard y Cosima podían casarse, que era Mina la anterior mujer de Wagner. Un lío.
¿Qué follón?
Es un follón. Básicamente lo que os quiero contar con esto es que a Wagner le iba todo. Pero lo que le iba sobre todo era el dinero y beber. Porque no os lo he contado todavía, pero obviamente se hizo su mecenas Luis II de Baviera porque cuentan las malas lenguas que sí que tuvo una relación amorosa con él, que se prostituyó para poder pagar lo que serían sus óperas. Y el que hoy es el auditorio de Wagner, que se sitúa en Alemania, porque es el más grande del mundo y porque solamente podía caber ahí toda su orquesta, porque era más grande de lo habitual. Pasando a los lujos que tenía este señor, no precisamente eran económicos, además, bueno, le sacaban de quicio los ruidos, los olores vulgares, era un sibarita. En sus habitaciones solía haber siempre alfombras mullidas, cortinajes de raso, de estos que son preciosos de las películas románticas. La luz debía ser tamizada por visillos de seda, el ambiente siempre tenía que estar perfumado. Y encima el señor no tenía ni un duro, o sea, es que no tenía ni un maldito duro. Llevaba siempre camisas de lino, zapatillas forradas de piel, más de 20 batas de seda, dicen que las encargaban en Berza, que era una modista de Viena, cintas, encajes, colonias, esencias, tenía de todo. Le gustaba llevar una vida tan lujosa que derrochaba incluso el dinero que no tenía, teniendo que pedir posteriormente dinero para alimentarse. Ahí iba Luis II de Baviera a ayudarle. Acabó muriendo en Italia y bueno, pues estas fueron todas las historias y todos los episodios controvertidos que tuvo este señor. Obviamente, ahora mismo cada año se celebra un círculo, bueno, no sé cómo exactamente llamarlo, un festival en el cual se interpreta el Anillo del Nibelungo al 100%, es decir, las 16 horas seguidas, en lo que sería el auditorio de Wagner con la orquesta, no la que tenía él, obviamente, porque estarán muertos, pero sino una que pueda representarla al 100% prácticamente. 16 horas seguidas los músicos tocando, obviamente hacen cambios.
Ya follón. Más luego, bueno, la partitura tiene que ser enorme, eso para empezar.
Son distintos actos, entonces, bueno, tienen cada uno su partichela. Pero sí, tiene que ser enorme, o sea, son 16 horas seguidas.
Y al final no te la tienes por qué saber, te quiero decir. Sí, pero hay gente que sabe, en su repertorio a lo mejor llega a hacer 16 horas de repertorio. No creo que al dedillo, pero si ya dices que hacen turnos, pues bueno.
Sí, son muchas horas, sí, se hacen turnos, sí. Creo que son de 4 horas. Me suena. Y hasta aquí toda la vida controvertida de nuestro señor Richard Wagner. No sin antes recordar, por supuesto, las redes sociales. Juan, por favor.
Seguidnos a @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com. Espero que os haya gustado la vida de Wagner y sus controversias. Y nada.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y muchísimas gracias, Celia, por lo que nos has traído.
A ti, Juan, por supuesto.
Un poco de clásico, mundo clásico, sí, que hacía mucho que no traías, la verdad.
Por supuesto.
Trajiste algo parecido de Mozart, más luego los miércoles temáticos, pero bueno, también que conozcáis algo más a Emilio Aragón y el disco de esta semana, que no deja de ser casi de actualidad, siendo Brie Larson. Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com.
Ya sabéis que el 2 va con número y que también tenemos canal de iVoox en el que podéis descargar los programas con wifi y luego escucharlos cuando queráis. Que encima os guarda donde llevabais escuchado. Muchas gracias, Celia, de nuevo.
A ti, Juan.
Y adiós.
Adiós.